Las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. En Bruselas, en esta época del año, se pone el sol enseguida. Los días son muy, muy cortos. Con lo cual, el comisario de Justicia Reinders y nuestro ministro de Justicia, ministro para todo, el ministro Bolaños, pues no van a poder pasear después de la rueda de prensa que van a ofrecer de forma conjunta dentro de media hora. No van a poder pasear al aire libre, digo, para hablar de sus cosas. O sí, vete tú a saber, si se abrigan bien y hablan de sus cosas dando un paseo. Va a ser interesante ver qué cara tienen los dos, el comisario y el ministro de Justicia. Comparecen en rueda de prensa de forma conjunta porque, claro, España es la presidenta de turno de la Unión Europea y por eso Felipe Bolaños estará al lado de Reinders. Como ya sabes, ha habido diferencias importantes entre los dos en los últimos días, porque Bolaños dice que hay cero problemas con la ley de amnistía y Reinders dice que hay preguntas y que quieren que se la cuenten bien. Bueno, ya veremos qué carita tienen los dos en esa rueda de prensa que empieza dentro de media hora. Reinders insistirá, si no ahora, pues dentro de poco, en que España tiene que renovar el Consejo General del Poder Judicial. Es que hoy se cumplen 5 años sin que se haya producido la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y Sánchez dice que eso es lawfare.
Me parece que no hay caso más paradigmático de lawfare y de politización de la justicia en España que este secuestro en el que tiene sumido el Partido Popular al Poder Judicial.
Vamos a ver que todo va a ser lawfare ahora. El lawfare es una expresión referida a la utilización de la justicia con fines políticos, la utilización de decisiones judiciales. Y eso no tiene nada que ver con el Consejo General del Poder Judicial y con su renovación. El Consejo General del Poder Judicial está regulado en una ley que dice que los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial salen de una mayoría de 3/5 del Congreso y del Senado. Es un sistema, pues hombre, que no es el ideal, desde luego, porque se supone que al final, el gobierno de los jueces está en manos de los políticos. Bueno, pues con esta regulación, claro, si no se ponen de acuerdo PP y PSOE, no hay renovación. Y desde hace 5 años no hay acuerdo. Ha habido momentos en los que los dos partidos, como sabes, han estado cerca. Hay que recordar que en octubre de 2020 la cosa estaba ya prácticamente hecha y que al final, pues, no se cerró el acuerdo. El gobierno actual, el PSOE, ha intentado ir apretando tornillos para que el PP aceptara un acuerdo. Ha apretado tornillos y algunos de los tornillos que ha apretado los ha apretado muy mal. Por ejemplo, quería modificar la ley para que no hiciera falta una mayoría de 3/5 y que bastara con una mayoría absoluta, y eso lo paró en su momento Bruselas. También, para apretar las tuercas, desde el 21 lo que ha hecho es que el Consejo General del Poder Judicial en funciones no puede aprobar según qué nombramientos, con lo cual eso ha provocado pues que muchas plazas importantes no se hayan renovado en la justicia española. Casado, había un señor que se llamaba Casado, seguro que te acuerdas, que estaba al frente del PP, decía que no habría acuerdo mientras no se modificase la ley actual del Consejo General del Poder Judicial.
Y si quiere que los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por sus compañeros jueces y magistrados, mañana mismo renovamos el Consejo General del Poder Judicial.
Con la llegada de Feijóo, la posición del PP se suavizó. Dijeron, bueno, la ley se puede cambiar después, ahora podemos llegar a un acuerdo. Pero el PP, hoy mismo Borja Sémper lo ha puesto en evidencia, ha vuelto a la posición de Casado. Primero la modificación de la ley y luego el acuerdo.
Nosotros queremos despolitizar la justicia, el órgano de gobierno de los jueces. Lo hemos dicho por escrito, le hicimos un planteamiento al Partido Socialista. Nosotros estamos dispuestos, pero conforme también entenderá usted, al programa con el que nos presentamos a las elecciones.
Feijóo ha vuelto a la posición de Casado. Dicen que no te puedes fiar de Sánchez. Dicen que Sánchez quitó de en medio los artículos del Código Penal que hacían más daño a los independentistas. Dice el PP que Sánchez está desmantelando el Estado de Derecho. Y es cierto que Sánchez puede haber tomado decisiones que no son respetuosas con el Estado de Derecho. Razón de más para que el Partido Popular, para cargarse el Partido Popular de razones en la defensa del Estado de Derecho. No me puedo creer que no puedan ponerse de acuerdo en 20 nombres, que no puedan sacar adelante 20 nombramientos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cinedo.
Buenas tardes. Detenidos dos agentes del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia, por filtrar información reservada a Estados Unidos. Durante su visita a la base de Adazi, en Letonia, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado la investigación en marcha después de que el propio centro haya denunciado los hechos. Juan Baño.
Efectivamente, Pilar, la ministra de Defensa confirma que dos agentes del Centro Nacional de Inteligencia, tal como desvelaba hoy el Confidencial, están siendo investigados dentro de un procedimiento judicial acusados de haber filtrado información reservada a Estados Unidos. Los dos han sido detenidos. Uno de ellos ha ingresado en prisión. Margarita Robles se refería al asunto desde Letonia, donde visitaba esta mañana el contingente de soldados españoles que dan seguridad en la zona frente a la amenaza rusa.
Hay un procedimiento judicial, es un procedimiento judicial de unos hechos que fue el propio Centro Nacional de Inteligencia el que los denunció, y ese procedimiento judicial que se ha iniciado a instancia del propio Centro Nacional de Inteligencia es secreto y por tanto no puedo decir nada más. Sí que quiero decir que sí hay un procedimiento judicial y que ha sido a denuncia del propio Centro Nacional de Inteligencia.
La relación del espionaje español con los servicios de inteligencia norteamericanos es de una fluidez extraordinaria, pero este caso sin duda puede afectar a esa confianza, nos dicen fuentes próximas al centro. Ya en 2007, un exagente del CNI fue detenido por vender información confidencial a otro servicio de inteligencia. Ocurrió bajo el gobierno de Rodríguez Zapatero, siendo entonces director del centro el socialista Alberto Sáenz.
Y crecen en más de 5.000 casos en un año el número de mujeres con hijos menores a cargo víctimas de violencia de género con protección policial. Son los últimos datos del sistema de seguimiento Biogen. En total, cerca de 42.200 mujeres en nuestro país forman parte de este programa, de las cuales la mitad son madres. Sandra Senjo.
Se trata de un aumento del 15,7% con respecto al año pasado. La estadística también refleja un importante incremento del número de menores que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Más de 9.700, un 16,3% más que hace un año. El sistema Biogen persigue evaluar a través de un cuestionario a la víctima la probabilidad de reincidencia de un maltratador. Desde 2019 también mide el impacto sobre los menores que viven en hogares de riesgo. En lo que llevamos de año, 55 mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas en España. Es el peor dato en 12 años y 56 menores se han quedado huérfanos. Además del 016, los menores de edad pueden dirigirse a la Fundación ANAR o directamente al 112 o al 091. En el caso de no poder llamar, también está disponible la aplicación Alert Cops.
Y la energía nuclear está siendo una de las protagonistas de la cumbre del clima que se está celebrando en Dubái estos días. Más de una veintena de países han acordado triplicar la capacidad actual de la energía nuclear a nivel global para 2050. Se trata de una de las energías que coge fuerza para sustituir a los combustibles fósiles. Otra de las opciones es la del metanol. Joaquín Rodríguez es experto en energías sostenibles.
Para uno de los sectores que más CO2 emite, que es el del transporte pesado, y dentro del transporte pesado, hablamos de camiones, autobuses, aviones y barcos, pues estos últimos, el transporte marítimo, representan casi el 80% de las emisiones de CO2. Es un sector que es muy difícilmente electrificable.
En menos de una hora, en la linterna, Ángel Expósito te hablará de estas energías sostenibles y de cómo podrán sustituir a los combustibles fósiles. Y la seleccionadora femenina de fútbol habla sobre la polémica del España-Italia, Luis Munilla.
Partido del pasado viernes que terminó con derrota de España después de haber encajado gol mientras jugábamos con 10 por un error incomprensible. Preguntamos qué acaba de decir sobre ello la seleccionadora Montse Tomé, Andrea Peláez.
Hasta 5 preguntas ha tenido que responder Montse Tomé sobre esto. Primero ha aclarado que Aitana está disponible para mañana, todas menos Lucía por sanción, que su relación con la futbolista tras lo sucedido está bien, en una línea positiva, y que no quieren manchar lo logrado y que, por supuesto, no le gusta que ocurran estas situaciones, que hay que pensar en la palabra equipo, que la exigencia como campeonas del mundo es máxima y que hay que corregir cosas. Así respondía a la información que adelantábamos en COPE y Relevo sobre lo sucedido en el vestuario al descanso en Pasarón con las palabras de Atenea tras el encuentro.
Es cierto que, bueno, ha habido pues algún comentario en base a esto, pero al final el vestuario es bueno que lo cuidemos, es bueno que lo protejamos y que sea nuestro. En cuanto a lo que ha dicho Atenea, siento que tampoco ha tenido el tiempo suficiente para tener la información adecuada para poder hablar.
Hoy Jude Bellingham recibe el trofeo Golden Boy a mejor jugador joven de Europa. Comienza además a esta hora otra tensa junta de accionistas del Sevilla. Y se cierra la jornada en primera con el Celta Cádiz a las 9 en tiempo de juego para COPE Más.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
8 grados en Cibeles. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y cielo con nubes. Nos espera mañana más cielo nuboso, sin lluvia aparente, con mínimas de 1 grado y máximas de 8. En cuanto al tráfico, accidente en sentido de entrada en la 2 en Alcalá de Henares. Dificultades de entrada también por la A1 en Las Tablas, A2 cruce con la M30, A42 Getafe y A5 Móstoles. De salida A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto, A42 Parla y A6 El Plantío. Lo peor del M40, Hortaleza y Coslada hacia la A3, Villaverde en ambos sentidos, Pozuelo y Campamento A5 y Monte Carmelo sentido A6. La Audiencia Provincial ha ordenado que el bailaor Rafael Amargo siga en prisión hasta la celebración del juicio, donde será acusado de vender droga. La audiencia afea que Amargo incumpliese la obligación de firmar en el juzgado, haciéndolo pocas veces. Escuchas La Tarde con lo que te interesa.
Tener 34 años y sentirte como si tuvieras 80. Estar en uno de los mejores momentos de la vida, con tu bebé de 15 meses en los brazos y, sin embargo, ver sin esperanza el futuro porque es que la vida se te escapa, ¿eh? Bueno, pues esta es la historia de Juan Antonio González. Hasta mayo de este año, su capacidad pulmonar era solo del 33%. En su pecho, pues unos pulmones que podemos decir que eran de piedra, carcomidos por la silicosis. Ya sé que esta es una frase manida, pero es la que mejor resume la historia de este joven cordobés. El 31 de mayo de 2023, de este mismo año, Juan Antonio, podemos decir claramente que volvió a nacer. Ese día le operaron en una operación complejísima. Claro, él entró en quirófano y, como sueles hacer en estos casos, por lo que pueda pasar, te despides de tu mujer, de tus padres, de tu bebé, sin saber realmente lo que pasaría, ¿no? Bueno, la operación conllevaba muchos riesgos, pero no operarse no era una opción en este caso. En la mesa del quirófano le esperaban dos pulmones nuevos. Así comienza otra de las historias increíbles que nos trae Javi Nieves a La Tarde de COPE. Hola, Javi.
Hola, Pilar. Qué maravilla.
Qué
esta,
maravilla.
Esta operación y dos pulmones, lo estabas diciendo tú, pulmones. Es una operación complicada porque, fíjate, Juan Antonio no abrió los ojos hasta 4 días después y recordó que los médicos le habían dicho que esta operación solamente tiene un 25% de probabilidades de éxito. Eso no te lo quitas de la cabeza, claro, es una de las muchas cosas, pero te espera una vida mejor, que es la que tiene hoy Juan Antonio, y haber triplicado su capacidad pulmonar.
No, es una historia impresionante, sobre todo porque el caso de Juan Antonio es muy particular. Él sufría silicosis y normalmente no es algo para lo que los pacientes de esta enfermedad puedan optar a un trasplante. Por eso su caso es verdaderamente extraordinario. Juan Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues muy bien.
¿Sí?
¡Qué alegría!
Muy bien. Sí. Bueno, está tan bien que
gracias a los médicos y a Dios. Sí.
Llegaba tarde a la entrevista y ha venido corriendo. ¿Esto es posible, sí, Juan Antonio?
Sí, sí, hombre, pues ya esto sí es posible.
Pero si hace unos meses no podías ni caminar.
No, hace unos meses lo que no me podías casi ni levantar del sofá.
¡Qué barbaridad!
O sea, es alucinante. O sea,
es que tenías un 33% de capacidad.
Sí,
pulmonar,
yo... Yo estaba ya en una situación muy mala, que yo ya no veía futuro ninguno ya, ahí, claro. Y eso, estaba fatal.
Porque, ¿cómo estaba? O sea, Juan Antonio, ¿qué hacías en tu día a día? ¿Qué no podías hacer ya con 34 años, ojo?
Pasear no podía, no podía hacer ninguna actividad física, no podía jugar con mi hija, no podía ducharme sin tener la bombona de oxígeno puesta.
¡Qué barbaridad!
Porque la ducha y el vapor de la ducha era un problema.
Ya.
Era un problema.
¿Y cómo acaba? Claro, es que nos ponemos a pensar cada pequeña limitación y al final, pues es una vida completamente limitada.
Es una vida que no se la deseo a nadie. Eso es la peor sensación del mundo entero. Ahogarte te afecta a todo. A la fuerza, al movimiento, a la agilidad, todo.
¿Y cómo ha cambiado tu vida?
Pues mi vida ha cambiado al 100%. Totalmente. De tener una silicosis crónica complicada de grado C a estar como estoy, es que es increíble.
Bueno, Antonio, ¿te acuerdas el momento en que te dicen es que la única opción es un trasplante bipulmonar de los dos pulmones? ¿Y cómo te lo cuentan y cómo te lo presentan?
Vamos a ver, es que cuando yo me enteré de que al final me tenían que trasplantar, pues antes de entrar en lista de trasplantes se suponía que iba a ser un pulmón, porque los dos, según yo, mi corazón no iba a poder aguantar tanto tiempo abierto. Y entonces cuando estaba en la habitación, que el día que me llamaron para que había un posible donante, pues ahí en esa habitación sí me dijeron que al final eran los dos. Hostia, pues yo iba a preparar para uno. Y cuando me dijeron...
Os habéis equivocado, que es solo uno.
Que no es lo mismo, ¿eh?
No, yo, claro.
Exactamente. Es que yo entré en enero en lista de trasplante, en enero, el 23 me parece que fue, y a mí me llaman el 30 de mayo, o sea, 4 meses, mal contado. Y claro, tú vas allí y yo, pues los 4 meses, mi pensamiento en mi cabeza estaba eso, todo el rato. El trasplante, en que si me voy a quedar allí, que si no me voy a quedar... Vamos, que iba preparado psicológicamente, iba preparado más o menos. También gracias a psicóloga de la asociación que tenemos de APSA, de afectados y perjudicados por silicosis, y gracias a ellos, pues la cabeza más o menos te la mantienen centrada, porque es que te ves con 34 años y te ves que no llegas a cumplir 35.
Madre mía.
Y es que, no, que te me veía sin cumplir 35.
Ya.
¿Qué le dirías a la persona que te ha donado los pulmones, Juan Antonio?
Muchísimas gracias, pero vamos, a la persona que me lo ha donado, a esa se la agradezco todos los días. Y le enciendo una vela todos los días.
No me extraña. Sí. Oye, ¿y después?
Lo único malo de esta historia es que alguien tuvo que morir para vivir yo.
Bueno, pero...
Eso es lo peor de la historia, pero bueno, yo se lo agradezco, vamos, con mi vida entera.
Se puede ver desde la perspectiva de que sigue viviendo en ti.
Eso es.
Sí.
Y cuando ya pasa... Bueno, claro, como nos estás contando, tú te metiste ahí, ya no tenías vuelta atrás, así que al quirófano. Y cuando despiertas... ¿Qué te dicen? ¿Tú eres consciente de que ya estás trasplantado, de que ha salido todo bien?
No. Cuando yo despierto todavía tengo los tubos.
Ya.
Metido en la garganta y todo.
Claro.
Y yo abrí los ojos y la primera que vi fue a mi mujer y a mi hermana. Vamos, esa imagen no se me va a borrar a mí de la cabeza. Mi hermana en el lado izquierdo, mi mujer en el lado derecho. Y ahora, como yo estaba tumbada, ya se veían como si estuviesen arriba mía. Las dos caras de allá, y llorando las dos, y yo diciendo, ¿qué ha pasado? Esto ha salido malamente algo y me han despertado para que, lo que sé, el último adiós, o no han podido el final, no sé lo que ha pasado. Y ya mi mujer se me ha ido a pegarme, o sea, que está bien, que está muy bien, que ha salido todo bien, que no sé qué, que no sé cuánto. Mira, se me saltaron dos lágrimas.
Oye, Juan Antonio, ¿cómo fue el momento en que ya por fin te reencuentras con tu niña?
Buah, fue muy emocionante. Ella me abrazó, se acordó. Vamos, para ver lo pequeña que era, pues se acordó de mí. Con la que me vio se vino para mí. Buah, y llevaba ya 23 días sin verla. Y era muy pequeña, que con esa edad, pues...
Parece que no se enteran, ¿verdad? Y están percibiéndolo todo. Sí, totalmente.
Qué bueno. Oye, Juan Antonio, ¿y ahora ya puedes jugar con ella? Sí.
Ahora ya me aburre jugando con ella.
Pero qué menos, bien.
Y menos,
qué
más
bien.
Que, y menos mal que ha llegado esto, porque es un traste, ¿eh? Vamos.
Menos mal que te pilla con pulmones nuevos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. O sea, seguro que
es cansado, rayo. Es cansado. Sí,
es
sí.
Un rayo.
Qué bueno.
Bueno, yo le digo muchas veces a mi mujer, digo, no sé qué es peor, si te ha trabajado, cuida de la niña, ¿eh?
Bueno, Juan Antonio, nos alegramos un montón de que estés tan bien.
Sí.
Y sí. Que puedas disfrutar de tu vida, de tu sí. Familia,
ey.
De tu hija y de esta nueva
y de
vida
tus que, pulmones.
Y de tus nuevos pulmones, que te pues dejan respirar
gracias.
Profundo y hasta correr, ¿eh? Cuando
sí.
Llegas tarde a hacer una entrevista.
Correr, pues, Ignacio.
Qué bien, qué bien.
Sí,
Juan
sí.
Antonio, gracias, sí. De verdad. Un abrazo enorme. Adiós.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, pues para explicar, Javi, cómo se hace una operación de este tipo con la complejidad que tiene, vamos a saludar, pues por un lado, a José Manuel Vaquero, que es neumólogo y responsable del programa de trasplantes pulmonar en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Y también nos acompaña, para lógicamente completar de alguna manera cómo se ha hecho la operación, Francisco Javier González, cirujano torácico del Hospital Reina Sofía de Córdoba. ¿Qué tal, Francisco Javier, doctor? Buenas tardes.
Hola, muy buenas. Encantado de saludaros.
José Manuel, ¿cuál era el caso de Juan Antonio? ¿Por qué es un caso tan excepcional y además no un caso típico para un trasplante de pulmón?
Bueno, habitualmente las indicaciones de trasplante pulmonar pues son la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, generalmente en las personas que tenían antecedentes de tabaquismo, las enfermedades intersticiales, que es una fibrosis del pulmón, muchas de ellas de causa desconocida, y la fibrosis quística como causa genética. Digamos que ese es el bloque de las indicaciones. Y luego existe una serie de indicaciones raras que, bueno, cualquier persona que tiene una enfermedad respiratoria crónica potencialmente sería candidato, y en este caso surgió la situación de Juan Antonio. Bueno, Juan Antonio tenía una silicosis, que es una enfermedad por una exposición laboral, y bueno, prácticamente sus pulmones perdieron su capacidad elástica y se transformaron en una piedra, y por tanto eran inviables para mantener su función, ¿no? Y bueno, no tiene ningún tratamiento, salvo oxigenoterapia, llegado su momento, y el trasplante, si fuera posible. Lo que pasa es que son trasplantes técnicamente muchísimo más complejos que, digamos, sí que el trasplante estándar.
¿Por qué? ¿Por qué es más complejo?
Pues porque los pulmones son especialmente rígidos, tienen mucho componente de adenopatías, que son como ganglios en el centro del tórax, y extraer sus pulmones es complejo porque muchos de ellos tienen lo que nosotros llamamos adherencias, tienen muchas pegaduras, y despegarlo de la caja torácica para sacarlo y luego meter el injerto técnicamente es complicado y con alto riesgo de sangrado, de tal forma que procedimientos estándar que se pueden ir sobre las 5 o 6 horas se pueden alargar hasta las 7 y 8 horas y sí que técnicamente es complejo, pero bueno, son habilidades que se van adquiriendo con el tiempo.
Es que además tenéis que reunir muchísimas cualidades,
claro.
¿No? Porque tenéis que reunir vista, pulso, paciencia, aguante, seguridad. Yo creo que un cirujano tiene que tener muchas características para poder dedicarse a esta profesión.
Debe, ¿no? Debe tenerla, y sobre todo con el paso de los años aquí en España, bueno, pues nos formamos desde muy muy jóvenes, ¿no? Cuando empezamos la residencia, y todas esas habilidades pues se van adquiriendo, ¿no? O se van entrenando. Y bueno, y aquí en España pues por suerte hay un sistema que nos forma muy bien y muy buenos profesionales que dan esta formación, y bueno, y al final pues obviamente se van adquiriendo estas habilidades y bien, y al final sale todo como uno quiere.
Hablamos de un hombre joven, 34 años, tenía el paciente, claro, con una vida en teoría por delante, pero que se le acababa, ¿no? Entonces me imagino que se optó por esta posibilidad, aunque como nos habéis explicado muy bien, pues no es normal un trasplante para un afectado por silicosis, pero es que, claro, en estas condiciones probablemente no tenía alternativa. Entiendo que hay un periodo de tiempo en el que por fin se le extraen sus pulmones deteriorados, que ya me habéis dicho que es muy complejo por la silicosis, por cómo están, y luego hay otro momento, es decir, pasa un tiempo entre esa parte en que se extraen uno
Que está sin nada, claro.
Y se injerta el nuevo.
Exactamente.
¿Cómo es esto?
No, a ver, no es exactamente así, ¿no? Porque el trasplante bipulmonar no suele ser un trasplante que se haga en bloque, sino que primero se hace el trasplante de un lado, o sea, se quita un pulmón, se injerta el nuevo y luego secuencialmente se hace el otro. Mientras tanto, lo que puede ocurrir es que si no es suficiente el mantenimiento de las funciones vitales con un solo pulmón, tenemos máquinas de soporte para que ayudar tanto de forma externa al corazón y los pulmones. Entonces no es que se quitan en bloque y se queda sin nada, sino generalmente es un trasplante secuencial. Aunque sea el trasplante bipulmonar, primero un pulmón, terminamos uno y luego seguimos con el otro.
Oye, vamos a terminar con la parte bonita. Bueno, yo creo que lo más bonito, José, y esta es una pregunta quizá para los dos, José Manuel, ver al paciente cuando vuelve y todo ha salido bien y cómo le ha cambiado la vida, ¿no? Porque es que este chico, porque tiene 30, es un chico, es que ha cambiado radicalmente su vida, porque ahora tiene una capacidad pulmonar que no tenía antes y que le imposibilitaba llevar una vida normal.
Yo creo que es lo que nos mueve, ¿no? Porque efectivamente le estamos dando una opción de tratamiento a unas personas cuyas expectativas de vida son absolutamente limitadas. Y toda la persona que se trasplanta pues tiene una enfermedad potencialmente mortal y a corto plazo. Y junto con esa limitación en términos de mortalidad, más la limitación física, el hecho de tener unos pulmones nuevos le da una expectativa completamente diferente de pasar de estar absolutamente imposibilitado a hacer una vida absolutamente normal. Bajo seguimiento estricto, supervisión médica continua, sí, pero vida normal.
Qué maravilla. Pues de verdad, enhorabuena.
De verdad que sí, enhorabuena. Y gracias.
Sí, sí, a José Manuel Vaquero, neumólogo responsable del programa de trasplantes pulmonar del Hospital Reina Sofía de Córdoba, y a Francisco Javier González, cirujano torácico de este mismo hospital, porque, bueno, pues es un trabajo, como estamos comentando, como decía Javi, admirable, y que podamos contarlo aquí, que habéis dado vida, un montón de años de vida a una persona tan joven, pues me parece extraordinario. Gracias a los dos y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Y a seguir donando, porque vemos el resultado, ¿verdad? Estas cosas animan a que demos ese pequeño trámite, ese salto, que es un pequeño trámite administrativo, pero que, como vemos, salva la vida.
Salva muchas vidas.
¿Y para qué vamos a querer un pulmón nuestro si la hemos palmado? ¿No?
Si lo has dicho bien claro. Gracias, Javi Nieves. Rosa, Rosado.
Dime, Pilar.
Que la Mutua nos espera.
Vamos a la Mutua porque, claro, resulta que seguro que tú tienes, o conoces a alguien, que tiene todos los seguros en la misma compañía. El de casa, el del coche, el de la moto, y aún así van y te suben el precio de todos los seguros. Bueno, pues que sepas que siempre hay una solución. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros porque te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.
Estamos contando también esta tarde que un granjero del norte de Gales ha creado por accidente el chile más picante del mundo. Bueno, por accidente, estaría injertando ahí cosas.
Pues lo estaba haciendo más bonito para sí. ¿Concursar?
¿Ah?
Sí, para un concurso.
Para un concurso. Bueno, el caso es que...
Seguro que alguien se lo compra ya.
Sí, seguro.
Seguro que pues, el no mercado te digo internacional yo... del picante, eso funciona.
Ya, pero es,
el chile tiene el grado más alto registrado en la escala de intensidad.
Claro, son problemas, según cómo, ¿eh?
Hay catadores de picante, debe ser.
Pues debe serlo,
sí,
¿eh?
Sí, 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 porque sí, a ver si no, haber. ¿Cómo se registra esto? Bueno, hablamos de eso, del picante. ¿Qué es lo más picante que has comido nunca? No sé si a propósito o un poco engañado o porque no te lo esperabas y fue sorpresa. ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? ¿Qué hiciste? ¿Qué reacción tuviste?
Pues venga, vamos a escuchar a Pablo de Valencia.
Buenas tardes, gente. Pues una noche nos fuimos mis padres y yo a cenar a un italiano y pedimos espaguetis a la putanesca, que como todos sabéis son los espaguetis que llevan salsa picante. Pero pedimos el picante aparte. Y cuando nos sacan los platos, pues mi padre y yo nos echamos una ración, bueno, aceptable de picante. Y cuando empezamos a comer, nos faltaba el aire acondicionado, nos faltaba servilleta para abanicar, todo porque resulta que los espaguetis ya llevaban ese polvo picante y aparte le echamos pues otra buena ración, con lo cual os podéis imaginar lo que picaban esos espaguetis. Un saludo desde Valencia, gente. Mira, gente.
Qué ricos.
Llegaron ellos muy ufanos, muy chulitos.
Sí, 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 sí.
Picante
sí.
A mí.
Ay, fíjate.
Sí, seguro que no pican lo suficiente. Yo le echo sin probar,
bueno,
venga.
Pensaba que no llevaba. Claro. Pobre, claro.
Es que es el aceite este que te ponen con guindilla, ¿no?
Es.
Picante, que está muy bueno.
Es.
Normalmente eso le pones por encima un poquito, que está, le da un toque a cualquier pasta, pero claro. Depende de lo que
regaron.
Efectivamente, depende de la cantidad. Bueno, esto es lo que pasa también cuando confundes, que me encantan estas confusiones, el wasabi con el guacamole.
Buenas tardes, gente. Pues el del picante fue mi marido y no yo. Fuimos a un restaurante japonés y mi marido se pensó que el wasabi era guacamole. Iban los platos de esos que van circulando por la barra y tú vas cogiendo los platos. Él cogió uno. Se metió la bola entera de wasabi en la boca, el camarero y yo nos miramos, nos dio por reírnos, mi marido medio ahogado, medio asfixiado, que no podía más, y bueno, os podéis imaginar. Y entonces cada vez que comimos japonés en casa lo recordamos y los niños pues se mueren de la risa.
Bueno,
se puso colorado.
El picante del wasabi es como el Vipaporú, te abren las vías respiratorias.
Pues,
¿eh? Sí, para la congestión es estupendo.
Oye, pues claro, a lo mejor para el catarro y esas cosas funciona, ¿no?
Sí, a ver si yo pruebo un wasabi.
Exactamente.
Yo prefiero opinar con mi hijo que esté con el Vipaporú precisamente, prefiero eso al wasabi.
Te digo una cosa, el Vipaporú también tela, para sí. Estar al lado.
Pero sí. No para comérselo.
No, para comérselo, pero, no. Pero, sí, para respirarlo de cerca.
Se lo prefiero al wasabi, calla, qué cosa. Bueno, hay gente muy artista y muy fan de estos del picante.
Soy un amante del picante, vivo en Marruecos y como es lógico aquí la cocina va con muy picante. Mi receta mejor para comer el picante y sin que altere los sabores es asar las guindillas verdes o los jalapeños, que diría un mexicano, asarlos y una vez asados meterlos en aceite de oliva. Una vez que lo tienes metido en aceite de oliva, al cabo de una semana, el aceite coge el sabor al picante sin alterar el gusto de la comida. Si lo pones en una paella, en un arroz, en cualquier cosa, está maravilloso. Aunque hay algunos amigos míos que se han sorprendido a la hora de comer una paella picante.
Bueno,
qué bueno.
A gusto, sí, a mí. Oye, hay que probarlo.
Y esta cosa que dice este oyente es muy importante, decir que el picante sea respetuoso, o sea, que ensalce el sabor y no lo mate.
Claro.
No todo el picante es bueno.
Claro, sí. ¿Y dónde está ahí el punto medio y justo, ¿no? Del picante.
Con el wasabi no hay punto medio.
Bueno, lo estamos buscando esta tarde con la ayuda de la gente de los oyentes.
Tu manía, lo wasabi.
Ya le tengo yo.
¿Qué es lo más picante que has comido nunca? ¿Cómo lo pasaste en aquel momento? ¿Todavía lo recuerdas? Pues notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
Juan, buenos días.
Hola, buenos días. Cuando yo tenía 11 años, pues lo mismo me hicieron el orientador del colegio, pues los test que se hacían en su momento, lo que me dijeron, que yo no serviría para estudiar, que no llegaría a nada y que es mejor que, bueno, pues que me dedicase a otra cosa. Bueno, pues yo con 50 años soy arquitecto, soy ingeniero y tengo dos máster.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Esta temporada, las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/Prime Terms.
Con el seguro de coche de Línea Directa, tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la Tinto Fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En este país, no importa quién seas, de dónde vengas o en qué Dios creas, aquí todos y todas somos iguales. ¿Y sabes por qué? Porque lo dice nuestra Constitución. Feliz 45 aniversario. Sorteo de la Constitución. Loterías y apuestas del Estado.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Lo bueno si breve, dos veces bueno.
Por eso en El Corte Inglés e Hipercore tienes que aprovechar solo hasta el día 7
el 20% de descuento directo en todos los juguetes de marcas como
Nenuco, Hot Wheels, Playmobil, Vitec.
Date prisa, es un gran descuento pero fugaz. Solo hasta el 7 de diciembre
20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas en El Corte Inglés e Hipercore.
En tienda, web y app.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Escribir una novela, montar en globo, nadar entre tiburones, estudiar una carrera.
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de MAPFRE. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora está con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mapfre.es.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. La vivienda es una de las mayores preocupaciones de los españoles. Sin embargo, las cerca de 2 millones de hipotecas firmadas con bancos en los últimos 5 años demuestran que comprar una casa es posible. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
No sé si has escuchado alguna vez hablar del caso de Elizabeth Loftus. Esta mujer nació en Los Ángeles y con tan solo 14 años presenció la muerte de su madre por ahogamiento. Desde luego un trágico suceso del que no recordaría nada hasta que unos años después un familiar le aseguró que ella misma fue la que encontró el cuerpo de su madre. A partir de ahí, su mente como que abrió las puertas a una serie de recuerdos y detalles sobre lo que le había pasado con su madre, ¿no? Pero Elizabeth seguía con muchas dudas y al final terminó descubriendo que no fue ella la que encontró el cuerpo de su madre, sino su tía. Hoy en día Elizabeth es una psicóloga muy reconocida y su línea de investigación se ha dedicado a responder cómo se crean los falsos recuerdos basados en sugestiones o afirmaciones de otros. Vamos, lo mismo que le pasó a ella, que creó recuerdos de cosas que en realidad no habían pasado. ¿A ti te ha ocurrido alguna vez algo parecido, no? Que recuerdas una anécdota con amigos en común y cuando la contáis juntos, cada uno le añade hechos diferentes, hechos que en tu mente no sucedieron tal y como ellos los están contando. O quizás sí, pero es que tú no lo recuerdas. ¿Cómo de fiable es nuestra memoria? Bueno, pues en los próximos minutos vamos a responder a este interrogante, ¿no? ¿Cómo la mente humana es capaz de crear recuerdos falsos basándose en eventos que no han pasado y afirmaciones de terceros? Héctor Ruiz Martínez, investigador en psicología cognitiva, también es autor del libro Los secretos de la memoria, las historias humanas que revelaron qué es y cómo funciona la memoria. Héctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien.
¿Cómo funciona nuestra memoria? ¿Cómo se almacenan los recuerdos?
Bueno, pues a pesar de lo que solemos pensar, que normalmente imaginamos la memoria como si fuera el disco duro de un ordenador, ¿no?, que va registrando nuestras experiencias, en realidad nuestra memoria funciona de una manera muy distinta. Nuestra memoria lo que va haciendo es conectando aquellos conocimientos que ya tenemos con las experiencias que estamos teniendo. De manera que cuando luego los queremos recordar, lo que hacemos es una reconstrucción que combina pues conocimientos que ya teníamos de experiencias previas con elementos de aquel acontecimiento que pretendemos recordar.
Es decir, que luego la recuperación no es tan fácil como teclear en Google, ¿no?
Exacto. Nuestra memoria no es precisa, no pretende ayudarnos a recordar con exactitud aquello que sucedió, sino que realmente lo que pretende es hacer solo una estimación suficiente como para poder interpretar el presente y anticipar el futuro, porque al final esa es realmente su función. Pensamos que la función de la memoria es recordar el pasado, pero más allá de que recordemos por qué estamos ahora mismo aquí, ¿no?, que más allá de darnos una continuidad en nuestra vida y de recordarnos nuestros propósitos, como por ejemplo, por qué he venido a la cocina, ¿no? o por qué estoy estudiando esta carrera, por ejemplo, nuestra memoria realmente, su función más adaptativa no es el recordar el pasado, sino ayudarnos a interpretar el presente y a anticipar el futuro para proporcionar respuestas que sean más adaptativas, ¿no?, que nos ayuden a sobrevivir o a cumplir nuestros propósitos. Y para eso solo necesita una estimación de lo que fue el pasado. Realmente lo que necesita es el trasfondo, el significado de nuestras experiencias, pero no las experiencias con exactitud. Porque nuestras nuevas experiencias no van a ser exactamente igual que las anteriores. Van a ser parecidas como mucho. Y la memoria lo que tiene que conseguir es ayudarnos a interpretar estas nuevas situaciones a la luz, ¿no?, de situaciones anteriores. De manera que lo que nos importa, lo que recordamos realmente, es el trasfondo de las cosas, pero no recordamos también los detalles. Y por eso los reconstruimos in situ cuando tratamos de recordar el pasado.
Claro. ¿Y en esta estimación, entonces, de la que estás hablando, es donde se cuelan los falsos recuerdos?
Exacto. Fíjate que nuestra memoria, a diferencia de un ordenador, nosotros no vamos guardando cada experiencia en un espacio distinto, entre comillas, ¿no?, del disco duro. Nosotros vamos reaprovechando todo lo que ya sabíamos sobre aquello que estamos viviendo y simplemente le unimos elementos nuevos que hacen esa experiencia única, pero ya los estamos mezclando con situaciones anteriores. Nuestra memoria lo que va haciendo es creando esta red de significados y mezclando continuamente las experiencias que tienen relaciones semánticas de significado entre ellas. De manera que no nos damos cuenta, pero cada vez que recordamos algo, casi que estamos imaginándolo, simplemente con la idea, con la seguridad, entre comillas, de que es algo que realmente sucedió. Pero entre recordar e imaginar, la línea es muy delgada y eso hace que muchas veces podamos confundir, ¿no?, lo que hemos imaginado, lo que hemos pensado, porque alguien nos lo ha explicado, porque hemos visto una fotografía, con cosas que realmente nos sucedieron.
Y alguien entonces podría colarnos recuerdos falsos, como el caso, por ejemplo, que hemos comentado, ¿no?, de esta mujer, de Elizabeth Loftus. No sé exactamente cuál fue ese proceso, pero entiendo que alguien la convenció de que era ella la que encontró el cuerpo de su madre y al final, cuando recordó el suceso, lo recordó de esa manera.
Bueno, muchas veces eso ocurre de manera espontánea, en el sentido de que nadie tiene la intención de que recordemos las cosas de esa manera. Simplemente, quizá, pues, nos hacen un comentario, y nosotros acabamos incorporando ese comentario, de manera que en el futuro forma parte de nuestras nuevas, nuestros nuevos recuerdos. Elizabeth Loftus, precisamente, como investigadora, ha mostrado múltiples formas de crear esos falsos recuerdos, ¿no? Y se puede hacer con cuestiones tan sencillas como preguntarle a alguien si recuerda algo que realmente no sucedió, pero dando por hecho que sucedió. En experimentos así, Elizabeth Loftus ha conseguido que entre el 30 y el 50% de los participantes acaben recordando cosas como, pues, haber viajado en globo de pequeños cuando realmente no fue así, haberse perdido en un supermercado, haber tirado el ponche durante una boda encima de los padres de la novia. Cosas así, simplemente a través de estar preguntándole a las personas por cosas, ¿no?, que realmente sucedieron, para que les van explicando, y de repente les preguntan algo que saben que no sucedió porque primero lo han consultado con sus familiares, pero que lo dan por hecho, igual que el resto de preguntas. Las personas al principio pueden dudar, pero al cabo de varias entrevistas, es decir, al cabo de unos días, las personas no se dan cuenta, incorporan esos recuerdos y entonces los dan por buenos.
Es decir, como si tú me preguntaras, por ejemplo, a mí de repente y me dijeras, ¿te acuerdas, Pilar, de cuando tenías 6 años... que teníamos una fiesta familiar en la que vinieron tus primos y fuisteis a jugar y de repente te caíste por las escaleras de casa? Y a lo mejor yo nunca me caí por la escalera de casa, pero al final...
Exacto. Y en ese momento tú lo vas a dudar. En ese momento, pues yo no me acuerdo, ¿no? Pero vas a creer, ¿no?, en ello, porque te lo estoy explicando. Incluso no te podría llegar a enseñar una foto trucada, ¿no?
Bueno, ya, es que si ya me hace... Claro, es que si ya me enseñas una foto con inteligencia artificial o algo, claro, eso ya se complica mucho, ¿eh?
Claro, pero lo que va a suceder es que al cabo de unos días tú vas a ir dando más credibilidad a ese recuerdo hasta tal punto de tú generar... Claro, con la explicación tú lo has imaginado la situación.
Claro.
Y de repente eso que has imaginado se acaba convirtiendo en un recuerdo al que tú das credibilidad. Mira, en el año 92, no sé si quizás recuerdes que hubo un accidente catastrófico en Ámsterdam, un 747, un Boeing 747 se estrelló con un edificio y por problemas técnicos, y fue un desastre enorme. Al cabo de 10 meses, unos investigadores preguntaron a varios voluntarios si habían visto las imágenes del 747 chocando con el edificio y si habían visto cómo se iniciaba el incendio. Pues más del 50% afirmaron que sí, que habían visto esas imágenes, incluso explicaron cómo había sucedido. Pues el hecho es que esas imágenes no existían. Nunca nadie había visto esas imágenes porque no existían imágenes del avión chocando con el edificio. Sin embargo, más del 50% de las personas recordaban esas imágenes, aunque no habían sucedido, ¿no? Las habían generado en su mente cuando se explicó, ¿no?, lo que había sucedido, y habían incorporado esos recuerdos como si lo hubieran visto.
Es realmente alucinante, ¿no? Es fascinante todo lo que estás contando, Héctor. Pero antes lo he dicho de pasada, pero ahora no sé si ya estoy obsesionada también un poco con el tema de la inteligencia artificial, pero ahora estoy pensando que es que con inteligencia artificial tú puedes generar realmente imágenes de cosas que no han pasado, con lo cual ahora sí que sería imposible averiguar si ese recuerdo es falso o no lo es. Eso quiero decir, sería mucho más complicado, ¿no?
Exacto, exacto. De hecho, esos instrumentos nos pueden ayudar a generar falsos recuerdos de cosas que no han sucedido, de manera que las personas, quizá incluso en ese momento en que lo estamos viendo, sabemos que es falso, podríamos incluso no saber que es falso, pero con el tiempo solo nos quedamos con la idea, ¿no?, y nos podemos olvidar de que fuera falso, de manera que de repente se ha convertido en un recuerdo de algo que realmente sucedió, ¿no? Muchas veces, ya sabes, ¿no?, que se dice eso de miente que algo queda, ¿no? Muchas veces esas mentiras, incluso aún sabiéndose que son mentiras, a medida que pasa el tiempo, pueden acabar convirtiéndose en verdades en nuestra mente, en nuestra memoria. Así que, efectivamente, es muy delicado, ¿no?, lo que se puede llegar a manipular nuestra
memoria. Sin duda,
memoria.
Se abre un campo tremendo aquí también. Bueno, fascinante, como siempre, hablar de la memoria y hacerlo contigo. Héctor Ruiz Martín, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/La Tarde Cope.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Tienes ya el turrón de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando dos, te llevas tres. En todos los turrones y dulces de Navidad del Corte Inglés, compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en los bombones Lindor, en la Gula del Norte, el huevo hilado y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. La vivienda es una de las mayores preocupaciones de los españoles. Sin embargo, las cerca de 2 millones de hipotecas firmadas con bancos en los últimos 5 años demuestran que comprar una casa es posible. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
En busca del Nirvana. Un viaje por todo Nepal. Convivencia, juegos, conflicto, traiciones, alianzas y mucho, mucho humor. Acompañándonos en esta experiencia que será un antes y un después en la vida de 10 estrellas. En busca del Nirvana.
En busca del Nirvana. El lunes por la noche en 4.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Navidad ahorra eligiendo segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.000 productos, como en todos los quesos minis, cuñas y cortaditas Gran Capitán. Comprando dos, te ahorras el 70% en la segunda unidad. Hasta el 13 de diciembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio.
En Cepsa todos nuestros clientes son de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Únete a Cepsa Go o a Starresa en Cepsa y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Y si ya eres cliente, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
Un recibidor bien iluminado, un salón más acogedor, una mesa vestida de fiesta. Tu hogar trae la Navidad y Leroy Merlin miles de ideas para llenar de magia cada estancia. Hasta el 27 de diciembre descubre nuestras colecciones de Navidad con propuestas que se adaptan a tu espacio y a tu estilo al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y Scanner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. Y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes. Y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En nuestro país se calcula unas 30.000 personas las que no tienen un techo. Es el caso de nuestra protagonista de hoy. Se llama Mamen. Estuvo viviendo 8 meses en la calle. Consiguió salir de esa situación y ahora vive en un piso compartido. Ahora...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, tres chispazos. El primero, vamos a ver nuestro tema del día después de la cumbre del clima, de la COP en Dubái estas semanas atrás, estos días atrás. Vamos a hablar de los nuevos combustibles, del hidrógeno, del metanol y, oh, sorpresa, de la energía nuclear. Fíjate que algunos lo habían desterrado de por vida, entre ellos España. Bueno, pues 20 países han firmado que van a triplicar su inversión en energía nuclear en los próximos años. ¿Qué pasa con el futuro de la energía y los combustibles fósiles? A ver qué es el metanol y qué hacemos con el hidrógeno verde. Ya he contado una historia preciosa de un catedrático de la Politécnica, ingeniero industrial, matemático, un genio premiadísimo, que le diagnostican ELA. El hombre vive solo ahora, el profesor. ¿Y sabes quién le cuida?
¿Quién?
Sus antiguos alumnos.
¡Hala!
Oh. Se han organizado por turnos, creo que es un profesor extraordinario, como agradecimiento. Todos aquellos a los que él enseñó en San Sebastián, en Bilbao, en Madrid, bueno, pues ahora los de Madrid se están organizando para cuidarle y atenderle en este proceso de deterioro. Preciosa la historia y él es admirable. Y los chavales también. Y por último, con Yon Uriarte, homenaje a Concha Velasco.
Hombre.
Yo tuve la ocasión de entrevistarle dos o tres veces, la primera casi siendo un becario, la última haciendo yo La Tarde justo antes de que llegarais vosotros, y era tan adorable como parecía.
Qué bien.
Así que vamos a hacer un homenaje muy sentido a una artista que podía ser americana completamente, cantar, bailar, interpretar, qué poquito se estila eso en el mercado español. Pues ella lo hacía.
Te escuchamos.
Adiós, familia.
En unos instantes, en la linterna, hasta ahora.
Foto de un reencuentro. Tres mujeres se abrazan y forman un ovillo de alegría, de contento. No se les ve la cara a ninguna de las tres. Están sentadas en una cama de hospital, en una cama con las sábanas blancas sin utilizar. En el centro, la madre con una sudadera azul que no debe ser suya porque le está grande. La madre agacha la cabeza y el pelo castaño, recio y ondulado le cae hacia los hombros como un manantial que naciese revoltoso. Con los brazos rodea el cuello de una hija y la pierna de la otra. Las dos se aprietan contra ella, quieren estar tan cerca, tan dentro, que nada las pueda volver a separar. Una de las chicas lleva el pelo suelto, también castaño, pero liso, se derrama por la espalda, se derrama manso, como una cortina de agradecimiento. La otra chica lleva el pelo recogido con un moño alto para no distraerse, para no tener otra cosa que hacer que disfrutar del reencuentro. La madre se hizo un firme propósito cuando la llevaron presa, cuando la llevaron secuestrada. No esperar nada, no desear nada, no pensar en la liberación, no imaginar el momento en el que sus hijas volvieran a estar cerca, entre sus brazos. Se hizo ese propósito para no sufrir tanto, para liberarse de la inquietud, para no estar pendiente del mínimo gesto de sus captores. No quería esperar nada. Pero desde el primer minuto del primer día de su secuestro, incumplió su propósito. Desde el primer día, lo que era deseable se transformó en posible, lo posible en probable y lo probable en cierto. Y era dulce no resistirse, no oponerse a la espera que le asomaba en cada gesto.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio sigue, llega la linterna con Ángel Espósito.
Gracias.
gobierno ha dado un paso más en la humillación a la que está sometiendo a toda España. De forma medio secreta, sin luz ni taquígrafos y con la surrealista participación en Ginebra de verificadores internacionales expertos en conflictos bélicos y terrorismo, se ha producido el primer encuentro entre el PSOE y Junts, con Puigdemont en la sombra manejando todos los hilos. Los socialistas tratan de aplicar el habitual maquillaje propagandístico y afirman que es un simple encuentro entre partidos, pero lo que sucede es que el Estado de Derecho se coloca al mismo nivel que un prófugo de la justicia, mientras la figura del mediador da credibilidad al relato del conflicto entre el Estado y Cataluña que siempre han sostenido los independentistas. Es difícil imaginar un despropósito mayor. Puigdemont ya ha dejado claro que el chantaje será diario y que el horizonte próximo es el referéndum pactado de autodeterminación. Por su parte, Esquerra Republicana ha utilizado, por boca de Gabriel Rufián, amenazas con analogías mafiosas para recordarle a Sánchez, al más puro estilo del Padrino, en qué manos está. El clamor sigue en la calle y también en un gran número de instituciones ante el deterioro palmario al que Sánchez las somete. La resistencia pacífica y creativa se hace más urgente que nunca. Es necesario no desfallecer para frenar, de todas las formas democráticas posibles, apelando a la convivencia cívica y al gran legado de nuestra historia más reciente, la deriva de un gobierno afanado en levantar muros entre españoles.